¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar tranquilos, relajados o tal vez trabajando, pero muy a gusto porque bueno, pues ya es fin de semana y por supuesto con un rico café en la mano para poder platicar el episodio del día de hoy con varias dudas que nos hicieron llegar para esta semana. Que vamos a entrar de lleno con el episodio porque, pues bueno, el día de hoy ha estado, esta semana estuvo interesante también en cuestión de la discusión que por ahí se han armado en el grupo, que insisto, bueno, a lo mejor esto lo repito mucho en los episodios, pero pues bueno, pues cada día se va incrementando tanto los integrantes ahí de la comunidad de Telegram como las preguntas, dudas y la gente que aporta sobre todo su conocimiento, lo cual les agradezco y todos los episodios lo voy a agradecer a quienes comparten, a quienes ayudan a otras personas, para eso es la comunidad. Pero bueno, vámonos con la primera pregunta, que esta pregunta particularmente, pues bueno, contamos con varias personas con diferentes profesiones dentro del grupo. En este caso, dentro está mi estimado José Pérez, quien nos dice que es abogado, y le contestó una duda a Jovan Meunier, mi estimado Jovan. Y te voy a leer la pregunta que hizo Jovan y la respuesta de José Pérez, porque creo que vale mucho la pena este conocimiento, pues para todos aquellos que no están en el grupo de Telegram o no quieren estar, pero que escuchan el podcast. Y ahí va, la pregunta fue esta. Dice, ¿qué tal Paco? Excelente día. Dice, ¿heredar o donar? ¿Cuál es la mejor opción? Contexto, el papá de un amigo comprará un departamento, pero esta propiedad quiere regalársela a mi amigo y yo recuerdo que escuché que en casos así es mejor realizar una donación para cuando mi amigo reciba la propiedad no pague impuestos. Aparte, su papá puede seguir haciendo uso de este inmueble hasta que el día que Dios no quiera falte, pero en sí desconozco más sobre el tema y no pude explicar mejor a mi amigo y a su padre y me preguntaba, uno, si estoy en lo correcto y es mejor donarla, y dos, si puedes explicarlo de forma que entiendan el tema, te lo agradecería mucho. Gracias, Jovan, por tu pregunta. En este caso, pues justo el tema de qué es mejor, ahí implica temas, por supuesto, financieros, pero necesariamente abordados desde la parte legal. Por eso José Pérez nos compartió esta respuesta y dice, hola colega, soy abogánster, que bueno, eso tal cual lo dijo José Pérez, estoy leyendo cómo lo contestó. Dice, y sobre el supuesto que nos mencionas, dado que la donación se haría de padre a hijo, tal donación no causa ISR en términos del artículo 93, fracción 23 de la ley del ISR. Entonces, es correcta tu percepción de que no se paga impuestos, y entre paréntesis pone, cuando menos no el ISR. En estos casos, es importante distinguir que hay donaciones puras, en términos absolutos, y donaciones condicionales, es decir, depende de un acontecimiento. En lo personal, yo recomiendo las segundas, es decir, donaciones que estén sujetas a condiciones. Por ejemplo, si el padre habita la casa que quiere donar, la condición para donarla sería que el uso de ese inmueble no se le transmita al hijo hasta la muerte del padre. Esto lo recomiendo porque hay muchos hijos que corren a sus papás cuando les dan la casa. Primero que nada, José, también qué padre redactaste tu respuesta. Te agradezco. Entonces, ahí está justo, tal cual creo que quedó bastante, bastante claro la recomendación. Que bueno, es una recomendación que le hace José a Jovan. También en ese tipo de cuestiones, en términos generales, pues podemos aprender en este caso cuál pudiera ser un caminito a seguir. Pero también, bueno, pues sabemos que cada caso de pronto trae sus cositas muy específicas y es importante, por ejemplo, oye, pues acudir a un abogado y pues bueno, ahora sí, ahí como platicar a detalle el tema y cuál pudiera ser la mejor opción. Pero bueno, para temas de conocimiento y como para, te digo, como guiarnos de, bueno, qué caminito seguir, ahí está la respuesta. Una vez más, José, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Por ahí también, incluso, bueno, ya no lo puse por acá dentro del material para el episodio, pero también nos dijo de que hoy estoy a sus órdenes. Trabajó por ahí en el tema de la Conducef. Entonces, pues bueno, es parte de la comunidad. Así que muchas gracias, mi estimado. Y espero que también, Jovan, te haya servido la información pues, para que se la puedas compartir a tu amigo. Pero bueno, esa fue la primera. La segunda es de Alma Rivera. Y dice, buen día, tengo un par de consultas. Espero me puedan orientar. La primera, ¿saben si se puede abrir cuenta en alguna Sofipo o banco mexicano viviendo en el extranjero? Mi hermana vive fuera desde hace un año y quiere pasar un dinero que tiene en su cuenta en México a alguna Sofipo para que le genere rendimiento. Y dos, ¿saben si hay alguna cuenta en México que acepte depósitos y dé rendimiento en dólares? Esto es para otra persona que vive en México, pero tiene un dinero en dólares de propinas que recibe en su trabajo. Gracias. Gracias a ti, Alma, por tus par de preguntas. Con la primera, oye, ¿puedo abrir cuenta en alguna Sofipo o banco mexicano viviendo en el extranjero? La respuesta es sí. O sea, básicamente una Sofipo, por ejemplo, lo que te pide es tu INE, pues tengas un comprobante de domicilio. O sea, en este caso, pues tu hermana pues es mexicana, simplemente está allá. Entonces no le veo problema para que pueda abrir tanto en alguna Sofipo o banco mexicano. Así que no debería haber un tema. Con la segunda, algunos bancos ofrecen cuenta en dólares, pero, o sea, los bancos que ya conocemos, y digo, para no mencionar marcas, pero los que ya conocemos, pues ya muchos manejan cuentas en dólares, pero no generan un rendimiento. Hay una opción que hace poquito salió que pudieras explorar. Yo la, en su momento, salió una noticia, abrí mi cuenta y hasta ahorita, digo, ha estado todo bien. No, será cuestión de tal vez un mes o menos de un mes que salió esto, pero GBM sacó un apartado que se llama Smart Cash Dólares. En este caso, por ejemplo, yo le meto dinero a mi cuenta y ese dinero, pues está sí me está generando un rendimiento, pero la verdad es que es bastante bajo. Porque la intención de este apartado no es como, ¿cómo te diré? Como hacer una tipo inversión acá con el super rendimiento, como lo hemos visto en las últimas fechas con algunas instituciones, con todo este rollo de las cuentas de dinero a la vista. Ese dinero que está en Smart Cash Dólares se invierte en un fondo de GBM. Y pues bueno, también juegas un poquito, y lo digo entre comillas para quien no lo está viendo en YouTube, con el tema de la fluctuación en el precio de tipo de cambio dólar. Pero pues ahí va, la verdad es que no me ha generado prácticamente nada. Mi intención era como moverle ahí ese apartado, pero pues pudiera ser una opción. Al final del día, creo que ahí lo más interesante, tal vez fuera de que una cuenta en dólares, o sea, me imagino que la pregunta, o bueno, estoy asumiendo porque no lo mencionas, pero de que, oye, como ahorita, por ejemplo, un Walla, un Nubank, Finsus, estos bancos o Sofipos que te dan un rendimiento por tener tu dinero ahí, pues bueno, que también pronto van a continuar la baja de tasas, pero en Smart Cash lo que puede hacer es que meter su dinero, meter los dólares y a partir de ahí invertir a través de la plataforma, ¿no? O sea, tener esa cuenta y pues bueno, tener una inversión, ahí va pues bueno, va a tener mucho que ver su objetivo, el horizonte de planeación, o sea, para qué quiere ese dinero, que luego no se quiere invertir en renta variable por querer conseguir mayor rendimiento, pero al mes lo quiera sacar, porque bueno, pues ahí sí estaría muy riesgoso, ¿no? O sea, estaría corriendo un riesgo muy alto dado el tiempo que quieres invertir. Entonces, si alguien más sabe de algo interesante que nos pudiera compartir, me lo puede mandar por mensaje o en Telegram, pero creo que eso pudiera ser por ahí una opción. Digo, al final el hecho de tener cuenta en dólares no es tanto tema, pero entiendo que lo que quiere es tenerlo en dólares y además que le esté dando rendimiento esos dólares. Entonces eso puede ser una opción, explóralo con abrir cuenta en GBM. GBM es una casa de bolsa, al igual lo abres con los requisitos básicos, no tiene mayor ciencia. Abres tu cuenta y bueno, puedes hacer uso de este apartado. Muy bien, esa fue la pregunta número 2. La número 3. La 3 y 4, el usuario viene nada más la letra, una letra, ¿no? Entonces, sorry que no mencioné tu nombre, pero así es como me aparece en Telegram. La pregunta número 3 dice, bueno, dice R, dice, hola, buen día, tengo un par de consultas, espero que alguien tenga experiencia con esto. ¿Qué tengo que fijarme cuando estoy comprando una propiedad de remate hipotecario? ¿Qué preguntas tengo que hacer? ¿Cómo puedo asegurarme que no me vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas? ¿Cómo asegurarme que no es una estafa? Muchas gracias de antemano y que tengan un buen día. Mi estimado, mi estimada, no sé, que tengas un buen día también. Gracias por tu pregunta. Oye, bueno, y para todos. Esto de los remates hipotecarios está bien interesante, pero también es un tema a tratar una. Bien importante con profesionales o con gente que esté metida en esto. Porque un remate hipotecario, una característica muy particular es que no lo puedes... O sea, comprar una casa en remate hipotecario no la puedes comprar con un crédito bancario. Tiene que ser con recursos propios, o sea, de contado. Entonces ahí es donde entra el miedito, ¿no? De, oye, pues un millón y le mandé un millón y luego que no, pues fue estafa y desapareció y todo. Entonces sí es todo un tema. Tengo un cuate que se dedica a estos temas. Ya tiene varios años con esta parte. Lo que hace, hasta donde recuerdo, porque bueno, es un buen amigo, pero ya tengo algún tiempo que no hablo con él, pero hasta hace unos 5 o 6 años lo que él hacía es que adquiría estas propiedades en remates hipotecarios y me platicaba, ¿no? De que, oye, hay ciertas... Depende en qué proceso las adquieras. Si adquieres los... Es más, aquí tengo también un poquito de información que te traje. Ahí te va. Los derechos litigiosos, que bueno, pues un abogado, por supuesto... va a ser el experto en estos. A ver, se me fue con todo esto aquí para abajo, pero bueno, a ver, son dos procesos. Aquí está. Si lo adquieres, si tienes la cesión de los derechos litigiosos, y el otro tipo de adquisición de estos inmuebles de remates bancarios es la cesión de derechos adjudicatorios. Entonces, va a depender en qué proceso, el tiempo también en el que vas a terminar por obtener tu propiedad y también lo que te va a costar. Mi amigo me mencionaba, me acuerdo mucho que decía de que no, la neta, o sea, a veces es una bronca, hay que evaluar varias cosas y pues normalmente pues no puedes ver la casa, inclusive la gente todavía sigue viviendo ahí porque pues anda peleando que esto que el otro, no lo puedes sacar. Entonces es todo un tema y hay que invertirle abogados, hay que invertirle el proceso cuando simplemente tú adquieres los derechos litigiosos. O sea, haz de cuenta que tú le dices al banco de que, oye, no has ganado todavía el juicio, pásame los derechos y yo le continúo, yo le meto, ¿no? Entonces ahí... La propiedad, digamos que te va a salir más barata a que si el banco, oye, ya ganó el juicio, ya lo pone a la venta y todo, y pues ya te incrementa un poco más el valor. Entonces, todo esto, sinceramente, bueno, si lo quieres tratar y si quieres, no sé si brinde algún tipo de asesoría o tenga algún costo, si ya estás comprando, quieras como iniciar el proceso, le puedo compartir. Te puedo compartir los datos con mi amigo para que lo puedas revisar con él. Entonces lo que hace él es que adquiere las propiedades y luego, por supuesto, pues las revende y pues ya cuando las revende obtiene su ganancia. Entonces hace un análisis de, bueno, pues a ver, vamos a adquirir una propiedad, pues cuánto nos va a costar, en qué proceso está, cuánto hay que meterle y luego ya que la adquirimos, cómo está la propiedad, si hay que ahí medio shinearle un poquito como para después revenderle y pues ahí cuánto le gano, ¿no? Entonces... Es todo un temita, pero definitivamente encuentras... También creo que mucha gente pues no se quiere meter en esa bronca y pues bueno, ya sé que compro un mueble nuevo y todo, pero como que lo tradicional. Tengo un crédito bancario y compro la propiedad, pero pues bueno, si no es tal vez urgente y tienes la posibilidad, pues eso también pudiera ser, hablando en tema financiero, si salen los números, pues mucho más barato que comprar la nueva. Entonces, una... ¿qué te tienes que fijar? Pues definitivamente en qué proceso está. Cuando adquiere los derechos litigiosos, pues menciona que puede durar hasta 2-3 años en que termine todo ese proceso judicial. Y si ya está en la parte de cesión de derechos adjudicatorios o el tipo de adquisiciones de este tipo, cuando ya el banco hizo o ya le invirtió todo al proceso, pues obviamente le aumenta el valor, pues quiere recuperar pues, lo que le invirtió en todo el tema legal. Menciona que puede ser de 3 a 6 meses en lo que te puedan entregar tu propiedad. Entonces, uno, ver en qué proceso está. Dos, si yo quisiera adquirir un bien inmueble que está en remate, definitivamente me iría con alguien que esté metido en ese tema o que se dedique a eso. Yo, por ejemplo, iría con mi amigo definitivamente a preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame, asesórame o con quién voy como para verificar pues, que no sea una estafa. Y pueden ver estos, fíjense, hay una aplicación cuando de pronto hemos buscado casas y ahora que nos cambiamos hace el año pasado de casa y todo, buscamos una aplicación que se llama Inmuebles 24. Digo, esto no es comercial, pero creo que es de las más completas, al menos para en la zona en la que estamos aparecían muchas más opciones. Y por ahí había otra, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, la Moody o algo así, donde uno busca, ¿no? Propiedades. Inclusive también una aplicación del periódico acá que se llama El Norte. Pero bueno, el punto es que busca el tema de las casas, o sea, venta de casas, y luego filtra, perdóname, ordénalos de precio de menor a mayor, y te van a aparecer en los primeros puestos normalmente estas casas en remate, que dices, oye, güey, esa casa está, o sea, está muy padre, y como que está en 800 mil pesos, ¿no? Y ya te das cuenta y pues bueno, son remates, ¿no? Y te dicen, no se acepta crédito bancario, o sea, no se puede comprar con un crédito bancario, recursos propios. Entonces, ahí te, para que la gente que no tiene idea de qué son los remates, ahí te puedes dar cuenta. Entonces, quien trae esas propiedades, sinceramente, nunca he hecho el proceso de querer adquirir una casa en remate, pero yo me imagino que quien la publica, pues está, o sea, es algo, perdóname, es pues derecho, ¿no? O sea, que le saben al tema. Inclusive por ahí unos son parte de un, pues de una empresa que se dedica al tema de bienes inmuebles. Entonces, me fijaría mucho en esa parte, el proceso, quién me la está vendiendo y qué experiencia tiene. Y bueno, ¿y cómo puedo asegurarme que no me vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas? Pues fíjate, yo me acuerdo mucho que una vez visité justo a este amigo que te digo y en su oficina tenía esta pared que luego la pintan para que, o sea, o le ponen cierta capa para que puedas como rayar ahí con plumones. Y pues hay que hacer un análisis también, hay que hacer números, ¿no? De que a ver, ¿qué proceso está? ¿Cómo está la casa? Porque luego nada más la puedo ver por fuera y a ver si no está muy maltratadona o cosas así. O me decía mi amigo, inclusive luego la gente por dentro le hace daños, pues, que saben que ya se las van a quitar, cuánto hay que meterle, cuánto nos va a costar el tema del proceso y demás, para saber si me sale, o sea, si me voy a aventar el tiro, ¿verdad? O sea, a ver, oye, voy a decir un ejemplo tal vez absurdo, ¿no? De que, oye, por 100 mil pesos menos que me va a costar la casa, meterme en ese rollo, pues mejor, ni hablar, ¿no? Pero, oye, me voy a ahorrar la casa. No sé, tiene un valor que, bueno, también el experto o quien se dedica a eso te puede decir, oye, es una casa de 4 millones. De hecho, un amigo, él porque trabaja en banco y él tenía como el catálogo inclusive de remates bancarios de donde trabajaba, adquirió una propiedad de 4 millones hace ya como unos 8 o 9 años. Pero 4 millones en 2 millones, ¿no? Entonces, y una casota enorme y súper chida y con espacio para asador y todo. Entonces, pues dices, oye, pues sí me salió el tiro. En el caso específico de este chavo, este amigo, ya había pasado todo el tema del juicio, ¿no? Entonces, pues sí, revisar, a ver, oye, ¿cuánto la están vendiendo? ¿En qué proceso está? Y finalmente, ¿cómo? O sea, ¿realmente cuánto valdría como para saber hacer números de a ver, lo que le voy a meter versus lo que me va a salir? Pues a ver si me aviento el tiro. Todo esto que te platico, yo tocaría base con alguien que se dedique a ello. En el grupo, sinceramente no recuerdo, creo que por ahí te contestaron, pero no recuerdo si alguien se dedica a eso. Según yo, nadie puso algo relacionado al tema. Pero definitivamente es con quien tenemos que hacerlo. O si alguien ha tenido una experiencia comprando una propiedad en remate bancario y quiera compartirla, pueda compartirla por acá. A mi amigo le iba bastante bien haciendo esto. Digo, él no era para vivir, simplemente era para adquirirlas, el proceso, remodelarlas, bla, bla, y revenderlas. Entonces, es algo que existe, es algo que pasa, es algo legal, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo ilegal, pero bueno, espero al menos de manera general, mi estimado, mi estimada, que te haya servido esta información. Es los tres puntos principales en los que yo me fijaría para ver si me aviento el tirito con una propiedad así. Pero bueno. Vámonos con la cuarta pregunta. Es de J, es el usuario. Dice, buenas tardes, ¿alguien ha utilizado o está utilizando Fintual? Me interesa la parte del PPR, pero como no veo mucha difusión, ya que es más de inversión, tengo mis dudas si sería buena opción meter dinero ahí. En algún episodio de Consultorio Financiero, creo que ya lo platicamos, sinceramente no recuerdo el número del episodio. Si alguien, bueno, si alguien nos está escuchando ahorita o que se haya saltado, lo pueda compartir. Pero mira, de manera general, en Fintual, una característica del tema del PPR que manejan ahí es que no te piden mínimos de inversión. Creo que por ahí te pedirá algún mínimo para aperturarlo. Pero bueno, el dinero se invierte en dos fondos. Los fondos en los que se invierte, uno se llama Risky Hayek, que es como un fondo tal cual que o su cartera está compuesta principalmente de renta variable global, está diversificado, o sea, como de manera, vaya, acciones, son empresas internacionales. Y el otro fondo en el que se invierte tu dinero dentro de este PPR es el Moderate Portman. Este fondo es más conservador, busca principalmente el tema de deuda global, tanto en moneda local como en monedas internacionales. Eso, vaya, es de renta fija, es más de mediano plazo, es más de menor riesgo, a diferencia del otro. Entonces, se compone de estos dos fondos. Las aportaciones al final del día, como cualquier PPR, las puedes hacer o no deducibles de impuestos. Te cobra por ahí una comisión del 1% anual. También muy normal como en cualquier otro PPR. Algunos te cobrarán una mayor comisión. Pero de manera general, vaya, digamos que en el balance, creo que es una buena opción. Es una plataforma financiera que está regulada, autorizada. Entonces, si de pronto, yo creo que va más enfocado para la gente que dice, oye, pues una, no tengo tal vez mucho no para invertir, o no me estresa el comprometerme con meter cierta cantidad mensual o algo así, pudiera ser una opción. Hace algunos meses le daban más difusión porque tenían como una estrategia, una campaña de mucha difusión con diferentes gentes y se veía o se hablaba más de Fintual. También siento que bajó un poco el tema de la difusión, pero no por eso quiere decir que sea malo, así que pues bueno, es una, y también recordemos que podemos tener más de un PPR, no es como que tengo este y ya no puedo, o se contrapone si contrato otro. La verdad es que no hay tema, puedes explorar esa posibilidad. También GBM tiene un PPR, por ahí platicamos en otro episodio, las aseguradoras tienen PPR. Entonces, vaya, creo que es un PPR sencillo de contratar, porque bajas la aplicación, haces tu cuenta, no tiene mayor tema. Por supuesto, no tiene protección hablando en temas de fallecimiento e incapacidad, como lo tienen las aseguradoras, que eso no es ni bueno ni malo, es diferente. Pero bueno, estos puntitos que te platico, en general creo que está bien. Yo no tengo metido dinero en Fintual, también no porque sea malo, simplemente, bueno, tienes algunas opciones como muy acotadas, que pues ya tengo eso en otras plataformas como GBM y otras Sofipos y bancos. Entonces no me he visto en la necesidad de mover dinero para allá, pero de entrada son también buenos fondos, buena plataforma, sencillo, puedes probar, ¿no? También no pasa nada, y ahí meter ahí una lanita a ver qué tal te va pareciendo. Que también esto puede ser un consejo para otro tipo de plataformas, que luego me dicen, oye, ¿cómo te ha ido con Nubank? Y digo, pues bien, pero pues a ver, yo te puedo decir cosas buenas o cosas malas, a cada quien le va diferente en la feria. Abre tú una cuenta, no cuesta abrir una cuenta en Nubank o en Wala o en Finsus o en la que me digas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tú con tu experiencia vas probando, o sea, no es como que no me da miedo. No, si no cuesta, pues mejor tú cálala, tú muévele, métele una cantidad pequeña como para probar, y en la medida que te vas acostumbrando, te va gustando, le continúas. Y si no, cancelas y no hay ningún tema, ¿no? Pero bueno, la última pregunta es de Fernando. Dice, buen día, alguien conoce una empresa que se llama True Capital. No sé si ya hayan hablado sobre esa empresa en el grupo, pero hoy me tocó hablar con un amigo y me comentó que tenía dinero invertido ahí. Ok. De manera general, True Capital termina siendo como cualquier otro esquema que ya hemos platicado. Para su tranquilidad, no me voy a poner intenso como otras veces. Ya tenemos episodios hablando del tema. Mira, cumple con ciertas red flags que hemos platicado. Y yo, mira, la principal, manejan tres tipos de como planes o programas, ellos le llaman, que te genera un rendimiento del 8% mensual, 10% mensual y 12% mensual. Bueno, tiene un asterisquito de que dice hasta 8% mensual, hasta 10 o hasta el 12. Independientemente de eso, vámonos con el 10 para hacer el ejemplo fácil. Un 10% mensual, estamos hablando de un 100%, 120% anual. Es ridículo el rendimiento. O sea, me metí a sus redes sociales, me metí a su Instagram. No puedo pasar el audio o el video aquí como lo acabo de hacer porque lo tenía ahí. Pero bueno, porque no sé si voy a meterme en un tema, un problema de algo. Pero chequen su Instagram. Chequen su Instagram, pueden ver en sus posts fijados, déjame le bajo el sonido aquí porque justo lo vi para, es un video, es el tercer post fijado, para que vean cómo manejan la información. Hablan de high frequency trading, trading de alta frecuencia. Ahorita está muy de moda esto de que ahora resulta que utilizan algoritmos, inteligencia artificial y que un bot y que lo que te dicen es que haz de cuenta que realizan transacciones en milisegundos, buscan cuando está muy bajo una acción la compran y en milisegundos la venden al mejor postor en lo más alto. Insisto, hay que separar, el trading existe, ¿no? O sea, hacer trading existe, es legal y es otro tema, pero este tipo de esquemas tipo Ponzi terminan siendo estafas. Y también tu amigo tal vez te va a decir de que oye, es que a mí me han pagado y todo bien. Y es real, si te pagan, por ahí te van a poner un gancho de no puedes sacar tu dinero en 6 meses o un año, es otra red flag. Entonces, ¿por qué tu amigo sí le están pagando? ¿Por qué sí le está yendo bien? Simplemente a tu amigo le están pagando con el dinero de otros, de otras personas que meten su dinero ahí el día que se esparza más el esto de que es estafa, van a desaparecer y pues bueno, quien en ese momento tenía dinero, pues también va a desaparecer su dinero. Y justo veía un comentario que también me puse a investigar más dentro de internet sobre esta empresa y había un cuate que los defendía de que, a ver, yo, o sea, no es estafa, o sea, la gente tiene que conocer a lo que se mete. Yo, por ejemplo, y también mi esposa, tenemos una cuenta, nos metimos y yo saqué mi dinero y ya lo tengo en mi cuenta de banco y pues bueno, o sea, pues no metes dinero que no quieras perder. Y otro cuate me gustó mucho la respuesta, le decía, a ver, pues es que, o sea, no dudo que ya tengas tu dinero, el tema es que ya entra ahí tu el tema ético, un tema moral, que tienes que saber que ese dinero, o sea, es de otras personas. Entonces, estás afectando o estás alimentando un esquema piramidal, que es una estafa, y en algún punto, aun y que, oye, tú hayas entrado y salido, alimentaste algo que estaba mal desde un inicio, ¿no? Entonces, al final, quien resulte afectado, quien pierda su dinero, pues tú eres parte o tú eres cómplice de haber hecho que esa persona perdiera su dinero, aunque tú hubieras ganado. Entonces, esto ya depende de cada quien, ya depende de cada persona si sus valores van de acuerdo a hacer ese tipo de acciones. Yo no metería ninguna cantidad de dinero. Yo preferiría mejor aprender de las cosas reales, ¿no? De temas de fondos de inversión, ETFs, renta fija, renta variable, o sea, pues lo que tenemos, que podemos crear inclusive una estrategia a largo plazo, que podemos ir creciendo nuestro patrimonio, ir ampliando. O sea, tenemos muy buenas opciones, pero también entiendo que luego el dinero rápido, hoy un 10%, y pues oye, luego nos hacemos, nos justificamos, ¿no? De que oye, pues si los políticos no hacen nada y ganan un chingo de lana y aquel, o sea, así como que, pues yo también quiero ganar más. Digo, no digo que seas como pienses tú, mi estimado Fernando. Estoy poniendo otro ejemplo. Pero mucha gente luego se justifica de que, a ver, pues si todos lo hacen y yo nada más soy el jodido, pues déjame yo también me meto a ganar dinero y pues ya, pues todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo haga está correcto. Entonces, o no porque nadie lo haga, quiere decir que, o sea, que no sea correcto, ¿no? Entonces, perdón, yo creo que no vale la pena meterse en estos esquemas que eventualmente van a afectar a otras personas. Cada quien decide, ¿no? Yo no, obviamente no, no puedo obligar a nadie por, obvio, o sea, obviamente no pasa así. Pero sí los invito a que, pues no lo hagan, no entren a ese tipo de esquemas, no sigamos alimentando a que salgan más empresas a estos esquemas y que pues bueno, esto afecta a todo el mundo, ¿sale? Pero bueno, si quieres saber más, yo creo que, o sea, para ti, Fernando, y para todos los demás, chequen el Instagram, el tercer post fijado, ahí se van a dar cuenta, hasta la explicación suena bastante fantasiosa, ¿no? Entonces, pero qué bueno que preguntas al grupo, para eso estamos, y qué bueno que antes de que metieras dinero pudiste obtener información. También por ahí vi que algunos contestaron. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy, de este sábado, de este rico fin de semana, que el día de hoy aparte hay clásico regiomontano, que no tiene nada que ver con finanzas, pero ya saben que yo soy muy futbolero, así que ojalá que ganen mis Tigres, que están bien, están muy dolidos, están dolidos porque están eliminados, no andan muy bien la liga, así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, únanse al grupo de Telegram para que me manden sus dudas, o platicar, o discutir, o ahí ayudar a alguien más. La liga, ya sabes, te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como arroba Finanzas y Café. Suscríbete también si lo estás viendo en YouTube a mi canal, Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda pues a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.